Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Bueno, como nosotros vamos por el COVID en la mañana y es la noticia del día, yo sé que él viene vestido de negro, con algo que para él es como un dulce para un niño de 4 años, como una garrapiñada de esas que ya no se venden por ahí, usted la ve y se tira arriba la bolsita de plástico. Para él, la situación vivida en el Senado ayer tiene que haber sido el elixir. ¿Me equivoco?
No, para nada. Realmente fue un momento...
Dígame, ¿se emocionó usted personalmente?
Sí, me emocioné.
¿Sabe qué significa lo que me pasa a mí? Yo me emocioné también. Significa que lo que tenemos es tránsito en las ruedas.
Y claro, haber visto otras
etapas, ¿no?
Yo sé que me quedé pensando después que esto... No sé, para las nuevas generaciones, ¿qué puede representar? Capaz que nada.
Bueno, es un poco lo que quería razonar con usted. ¿Qué significa para un pibe de 25 años? Un hombre que ya está, capaz que está casado, tiene una profesión,
estos dos viejos.
¿Qué les pasa que ahora se abrazan? ¿No?
Capaz que los libros de historia en algún momento, capaz que los libros de historia en algún momento le dan la dimensión, yo qué sé, uno se imagina, recién estábamos hablando de Sudáfrica, el caso Mandela, ¿viste?
Bueno, lo dijo Botinelli ayer. Polonia, Sudáfrica y Uruguay son 3 ejemplos que se citan en el mundo como casos a mirar y a entender cómo hay reconciliaciones o amalgamas imposibles de pensar en otros lugares.
Para la prensa internacional, Uruguay ayer fue noticia. Prensa latina y prensa europea ponía la noticia de Mujica, específicamente de Mujica, por lo del símbolo que tiene Mujica, pero muchos, sobre todo en Argentina, donde Sanguinetti tiene un buen predicamento, también incluían a Sanguinetti en la información, pero dobles, era la noticia de Uruguay.
Noticia COVID,
de Uruguay
noticia
se
política.
Hablaba, pero ayer solo se hablaba de Uruguay en ese sentido, ¿no? Sí. Tenían una visión de la unión de dos expresidentes, algo que muchos países no pueden hacer.
No pueden hacer.
Uh-huh. No hay manera.
Bueno, vio cómo culminó el discurso de Sanguinetti, ¿no? Esta es una hora de conciliación, esta es una hora de reafirmación democrática, esta es una hora en la que todos tenemos que sentir que, habiendo estado tan enfrentados como pudimos estar una vez con Mujica, él desde una revolución armada, yo desde los gobiernos que lo combatían, hoy podemos decir, y cita a Octavio Paz, ese gran poeta, escritor mexicano: la inteligencia al fin encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y vuelven a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos.
Tremendo final.
Es
para usted, que es de la vieja guardia de la periodística.
Sí, por eso. No.
Tremendo final.
Tremendo final. Así culminó el discurso de Sanguinetti. Antes lo había hecho Mujica, con su estilo. Mujica no citó a Octavio Paz, citó un refrán popular: genio y figura hasta la sepultura. Así comenzó el discurso de Mujica. Pero él, ¿cómo terminó? Soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me puso la vida. El odio termina estupidizando. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador. Y el odio nos destruye. Eso fue lo que dijo Mujica. Recordó a Alejandro Achugarri como una señal para huir de las grietas. Muy poco del Frente Amplio, nada diría. Al contrario de Sanguinetti, que sí que habló del Partido Colorado, de la historia del Partido Colorado. Mujica no habló de Sereni, por ejemplo. Pero bueno, genio y figura hasta la sepultura, porque esta jornada de ayer, del martes, en el Parlamento fue histórica. Se retiraron estas dos leyendas vivas, en última instancia, de la política. Se retiraron de la política de ahí, en el Parlamento. Sí. Van a seguir.
Vivas y picaronas, dos leyendas vivas. Por supuesto, ambos, ¿no? En su...
Pero marcaron...
No habla muy bien del Parlamento, Nano y Antonio, muchas de las cosas que se dijeron por ahí, tanto de Sanguinetti como Mujica en estos días, donde daba la sensación de que estaban aburridos, de que las cosas que pasan ahí... un poco no son los que ellos esperan, la ejecutividad que ellos se caracterizan por hacer. En el Parlamento no va, Mujica lo ha dicho, y Sanguinetti también. Sanguinetti prefiere estar en la Secretaría del Partido Colorado o escribiendo libros que estar sentado en el Senado discutiendo leyes. Y Mujica, ni hablar, que prefiere estar en cualquier otro lugar que en el Senado. No habla muy bien de lo que pasa en el Parlamento. Yo creo que ellos también dejaron una señal Bueno, el Parlamento también hay que darle cierta relevancia.
Hay que ayornarlo.
Ayer,
¿no? Se aburrieron un poco.
Cito de nuevo a Botinelli, que decía que el Parlamento antaño se discutían las ideas y ahora se discute más de gestión.
Sí.
Ahora, sí, y dice, eso... cuando alguien habla de un programa es, son ideas. No es lo que vas a hacer en 18 y ejido o cómo se va a llamar la UAM. Claro, claro. Un programa es otra cosa.
Es otra cosa.
A mí me dejó pensando porque dije, claro, eso es lo que se nos fue, se nos destiñó en el vaquero. Y la gente no se da cuenta. El pibe de 25 años mira el Parlamento y dice, estos son parlamentarios, no son señores que están ahí quizá olvidándose del tema de las ideas.
Sí.
Por eso son dos figuras que ya no existen, ¿no?
Claro. Y son... Marcaron la política de los últimos 50 años, de alguna manera, tanto Sanguinetti como Mujica, desde dos lugares opuestos. Pero en el fondo tienen muchas coincidencias y quedaron plasmadas ayer mismo. Podemos decir muchas cosas de Mujica, podemos decir muchas cosas de Sanguinetti, podemos marcar sus contradicciones, que las tienen, claro, pero ¿quién no las tiene? ¿Quién no tiene contradicciones? Pero digo que al fin y al cabo debería ser un orgullo, o deberíamos verlo como un orgullo para los uruguayos haber asistido a este hecho.
Sí, y haber oído palabras, como dijo Sanguinetti, es más fácil irse que llegar.
No, hay frases que tienen que quedar allí, frases que piden paradas. Que piden bronce.
Piden madera o bronce, sin duda, comparto con usted. Estamos viejos, la
sí, estamos. Pero digo,
ya pedimos bronce.
No fue un hecho es un hecho impensable. Bueno, vos lo dijiste, que los, citando a Botinelli, que solamente tres países en el mundo, Uruguay, Polonia y Sudáfrica, impensable en el Río de la Plata, en Argentina y Brasil, impensable. Solo recordar, ayer recordaba cuando Macri asumió, Cristina Fernández no le entregó los atributos, no hizo el acto, no pasó lo que pasó en la Plaza Independencia en la última ¿cómo es en la asunción de la calle Pou
con
Tabaré Vázquez?
Y había pasado no antes pasó. En Buenos Aires cuando fueron juntos,
¿no? O sea, no pasó nada de eso. En Brasil ni que hablar, o sea, tampoco. Pero en España tampoco. Mujica y Sanguinetti, octogenarios. También lo que habla de lo que es el sistema político uruguayo. 85 y 84 años, respectivamente. Distintos y parecidos. Ingresaron por puertas diferentes. Mujica empezó por el socialismo, luego a instancias de su madre se engancha con el viejo herrerismo, trabajó con Enrique Erro. Sanguinetti, siempre colorado, el viejo Partido Colorado, ballista. Y la diferencia entre ambos, porque ya hay diferencia entre aquel herrerismo y ese ballismo, obviamente, pero la diferencia con el tiempo se ensanchó muchísimo. ¿Por qué? Porque Mujica dio un paso audaz, ¿no? Fue, junto con otros jóvenes apurados, encabezó la lucha armada del MLN, el MLN de Tupamaros. La guerrilla urbana más famosa del mundo. Y Sanguinetti, por el otro lado, formó parte de los gobiernos, como él mismo dijo, que combatieron a los tupamaros.
Sí, participó en la Constitución del 67.
Claro.
Él estuvo
como es Y bueno, entonces los caminos se bifurcaron, se separaron. Vino la noche, la dictadura cívico-militar se extendió a lo largo y ancho del país, siguiendo ese ejemplo regional que teníamos, ¿no? Brasil, Chile, Argentina. Pero cuando los militares dieron el golpe de Estado, Mujica estaba preso. El MLN derrotado. Mujica había caído en el año 1972, luego de protagonizar o de estar en aquella fuga, multitudinaria fuga de Punta Carretas, ¿no? Entonces, cuando vino el golpe, Mujica preso, el MLN derrotado, Sanguinetti replegado y proscripto. Y bueno, Mujica primero fue preso, después rehén de la dictadura. Y ahí sufrió todo tipo de vejámenes hasta llegar al borde de la locura. Yo recuerdo que Mujica decía que él hablaba con las hormigas. Y Fernández Huidobro decía que Mujica andaba siempre con una pelela, con una plantita. en todos los lugares donde lo llevaban, ¿no? Y que tomaron este orín también. Sanguinetti, en cambio, se preparó para ser presidente.
¿Se acuerda que decían que se encerró en el estudio que tenía? Sí, y se preparó para eso que él sabía que...
Él sabía que a lo largo iba a ser, ¿no? Hasta que descampara. Y demoró en descampar, ¿no? Pasó mucho tiempo. Y al final fue el principal articulador de la salida democrática. Incluso, de alguna manera, enfrentado con Wilson también, porque y consiguió un aliado en Sereni. Viejos colorados ambos. Lograron un acuerdo. Y llega a ser presidente. En 1985 asume como presidente. Y una de sus primeras leyes, fíjese, el 8 de marzo, fue la amnistía para los presos políticos y la liberación de los presos políticos. Y ahí salió Mujica. Mujica sale ahí en libertad en esa fecha. Y empieza a militar, ¿no? Empieza a militar en el MLN, pero en la construcción de un frente grande, que era lo que quería Sendic en aquel momento.
La decisión de las armas.
Y después, ¿sí o no? Claro, todo eso. Pero cuando Sanguinetti deja el gobierno, que traspasa el mando a Lacalle de Herrera, padre del actual presidente, el Frente Amplio admite ahí el MLN en su seno, porque no estaba el MLN en el seno del Frente Amplio. Y ahí llegó Mujica junto a otros dirigentes de la izquierda y funda el MPP. O sea, con el MPP genera esa corriente que lidera él, básicamente. En el año 95, cuando Sanguinetti llegó nuevamente a la presidencia, Mujica llegó en moto al Palacio Legislativo, y dicen, yo no sé si existió o no.
¿Será leyenda eso?
Sí, capaz que es leyenda o no, pero yo la voy a traer.
Dice que el funcionario traiga, cuéntele a ver si tenemos la misma...
Dice que un guardia del Poder Legislativo vio a un señor que estacionaba...
Una Vespa ahí.
Una Yamaha.
Una Yamaha.
Una Yamahita, una Yamaha, en el lugar exclusivo para diputados. Y entonces él acerca y le dice, don, ¿se va a quedar mucho rato ahí? Y la respuesta de Mujica fue, y si no me echan, me voy a quedar por lo menos 5 años. Y fue mucho más que los 5 años.
Y sí, se quedó.
No solo se quedó, sino que en las elecciones del 99 fue elegido senador. Ahí fue cuando Jorge Valle llega a la presidencia. Sanguinetti fue elegido senador también, pero no asumió la banca en esa oportunidad. En el 2004 llegó a la presidencia Tabaré Vázquez, llegó a la izquierda al poder, ¿no? Y Mujica y Sanguinetti fueron electos senadores. Uno por el oficialismo y el otro por la oposición. Sanguinetti en la oposición y Mujica en el oficialismo. Y fíjese, el 15 de febrero del 2005, Mujica, como el senador más votado, le toma juramento a Sanguinetti, también a su esposa Lucía Topolansky y a su hijo compañero de armas, Eleuterio Fernández Huidobro. Y Mujica después fue ministro de Ganadería. Fue un momento imponente ese, ¿no? El del 2004, cuando se dio toda esa... Yo estaba en Estados Unidos y lo estaba viendo.
¿Desde allá?
Lo estaba viendo, lo vi después en unos videos, ¿no? Realmente era como increíble, ¿no? Porque era como esas vueltas de la historia que uno dice, ¡ah! Y esto es. En el 2009, Mujica gana las elecciones en el balotaje. ¿A quién? Al padre del actual presidente, a Lacalle Herrera. Y lo impone como presidente, ¿quién? Lucía Topolansky.
Tremendo.
Porque es la primera senadora de la nación elegida. Y Sanguinetti, apartado de la política partidaria en ese momento, pero influyente, se refugió ahí en la escritura. Dicen en el periodismo, Sanguinetti no es periodista, perdón, lo fue, pero ahora no está ejerciendo como periodista. Él lo que hace, opina, él hace columnas, pero no busca noticias. Como yo opino. Mujica se convierte en una celebridad internacional, ¿no? Una popularidad que traspasa fronteras. A él no le disgusta para nada mostrar su cama distendida, la humedad en el techo, tomar en los vasos de Requesón, en fin.
Son lindos los vasos de Requesón.
No le hace.
Me cuesta sacar el papelito, el agua caliente.
No, póngale el agua caliente. No le hace asco a nada, muestra su casa, los calzoncillos y las bombachas de Lucía colgadas en el fondo, ningún problema. Lo hizo. A mí me da un poco de pudor.
La palabra es pudor.
De pudor.
Capaz que es una actitud de, bueno, a ver, el pudor sirve para qué.
Es una buena pregunta. Incluso su nombre se empieza a manejar como para premio Nobel, ¿se acuerda? Entre otras cosas, y le dan honoris causa en muchas universidades, en fin.
Se cortó el pelo ayer, Mujica, por lo que estoy viendo.
Sí, ahora sí, por lo que veo. Y la verdad que le quedaba bien el pelo largo,
¿eh? Le daba una cosa... patriarcal.
Sí, de patriarca, ¿no?
Artiguense.
Y en un momento hay una toma de arriba, Sanguinetti, donde las cejas, por más que se las corte, no hay tijera.
Bueno, pero él vio que hizo su autorretrato.
Sí.
¿Y qué es lo que se ve en el autónomo? Se ven las cejas.
Si usted vio que el pelamen de los viejos, usted ya lo estará notando. En los lugares el pelo se hace más rebelde.
Sí, ¿no? totalmente.
Cuéntalo si divierte con nuestros comentarios. Sí, sí.
Ahí en el Canal 4 están los dos. Sí,
por eso, sí. Ahí me di cuenta que se había cortado el pelo.
Sí, sí.
Bueno, otra vez. Y bueno, en el 2019 vuelve a repetir como senador. Sanguinetti también. Pero esta vez los roles se dieron vuelta. Cambiado. Sanguinetti llega como padre de la coalición gobernante, como uno de los padres, y asumieron el 2020 como senadores. Y estuvieron hasta el martes, cuando se retiran juntos. Mujica y Sanguinetti, últimos representantes de una raza política casi en extinción, yo diría en extinción. ¿Sabés que dudé en poner esta palabra, en hablar extinción? Porque como ellos están cerca también, al final del camino, digo, capaz que se puede malinterpretar, pero sí, lo que quiero decir es de la raza como tal.
Yo creo que, si me permite una pequeña, me pregunto, y creo que hay dirigentes a los cuales podría señalar en cada uno de los partidos políticos que observaron con enorme atención y sintieron que algo les pertenecía de lo que sucedió ayer en el Senado.
Yo creo que sí.
Tengo la impresión que, que estos dos viejos que se hablaron por teléfono y dijeron, che, vamos a hacerlo así.
Sí.
Vale la pena. Nos están regalando algo, nos están diciendo algo en su gesto.
Sí, por
y
supuesto.
Creo que algunas personas que miran un poco más allá del programa y la gestión lo entendieron.
Son representantes de una raza política casi en extinción, decía, que tampoco admitieron medias tintas. Se los amaba y se los odiaba por lo mismo. Pero genio y figura hasta la sepultura, dijo Mujica, para sí, pero cuadra para ambos. Es para ambos eso. Los dos se fueron aplaudidos, los dos se fueron del Senado, no se fueron de la política, los dos abandonaron el recinto parlamentario con mensaje de conciliación social, reivindicación de los partidos políticos. Importante esto, reivindicando la vigencia de los partidos políticos. Los dos partidos tradicionales, blanco y colorado, los más viejos del mundo, el Frente Amplio, una coalición que empezó como una coalición de gobierno, es un partido político, es uno más. Y bueno, antes se estrecharon ahí en ese abrazo, en esa foto que va a quedar a la posteridad. Y bueno, con ellos se fue un gran pedazo de historia de...
Se fue del Senado.
Del Senado, ¿no? Se fueron del Senado, un gran pedazo de historia de este Uruguay. Y es cierto lo que decía Andrés, ¿no? Que ellos, digamos, ese cambio que se tiene que provocar o se tiene que hacer, y lo tendrán que hacer las nuevas generaciones, quienes asumen ahora, las conducciones de los partidos políticos, cambiar la forma de funcionamiento de un parlamento que parece anquilosado, que parece una cosa muy muy vieja, que no llama la atención a las nuevas generaciones, sin duda, ¿no? Porque claro, ha cambiado tanto todo que habría que hacer. Pero bueno, eso fue lo que pasó ayer y no quería dejar de pasar de decirlo porque realmente, la verdad, yo me emocioné. ¿Qué quiere que le diga? Seré un viejo.
Yo también.
Un viejo.
¿Qué quiere que le diga? Yo me emocioné con el acto en sí, me emocioné después con Botinelli, me emocioné después con Suaznavar, viendo las miradas de estos hombres, que son los que hacen números y dicen quién sí, quién no. la mirada extasiados de ambos, un hombre viejo y un hombre joven, su esposa padre Botinelli padre, reconociendo algo que yo dije, bueno, yo entonces no me equivoqué al ver algo en esa foto.
Por supuesto.
Al ver algo en ese
supuesto.
Acto.
Sí,
Y bueno, lo celebro con usted también.
Sí, señor. Ahí está. Son muchas las coincidencias que tenemos, viejo zorro.
Sí, sí, sin duda. Y sin duda este país tiene más cosas de las que cree que tiene.
Y
también.
Sí.
Hay que sacarlo, agarrar el brazo y sirve ilustrar un poco el bronce a ver qué da.
A ver qué es lo que pasa.
Vamos a la pausa escuchando a Julio María Sanguinetti y a José Mujica, que están ahora en Canal 4, vía Zoom ambos. No están juntos, pero están vía Zoom usando las nuevas tecnologías, hablando sobre su despedida.
Íbamos día por medio a hablar con Achugarri, tratando de que el incendio que estaba preparando la economía no se nos desmadrara y se transformara en un incendio social indominable. Y en alguna medida creo que el Uruguay buscó una salida de carácter político, expresó sus tensiones, pero siguió el rumbo de conservar su estabilidad. Y eso fue, por un lado, dramático, por otro lado, reconfortante, porque todavía estaba muy fresca la herida de la dictadura y esa incertidumbre que creó ese momento tan especial del Uruguay era francamente difícil. Por eso ayer puse algunas palabras de recuerdo a Chugarri, porque bueno, la cuestión individual juega en estas cosas. La empatía general que generaba él nos dio un punto de referencia para que esa sociedad golpeada por el peso de la crisis no transformara eso en una hoguera y tuviera en cauce dentro de lo que podía ser que era una salida de carácter institucional.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.